Fotos feas se ponían a ar.
No, no, no me acuerdo de una de estas de cotilleos. Eso es, resultados. Resumen de resultados. No sé qué. No, vamos a ver un poquito de los resultados y luego nos vamos a meter a ver cosas interesantes que hay que conocer, que tienen relación con los resultados, pero que hay que controlar. ¿De acuerdo? De fundamentalmente, conceptos del tema 7, que aquí no nos ha dado tiempo a llegar a ver, pues por lo menos tratarlos. Aprovechando que hablamos de receptores y esas cosas con esto, pues lo vamos a ver. Venga, vamos a empezar. Este es el archivo, por supuesto estará colgado también en la grabación, que nos han mandado con el resumen, como veis, de resultados de esta prueba 2, que como pone de esta APP2, que como pone aquí es modulación farmacológica de procesos de memoria, efecto de la cafeína, es lo que estábamos mirando, ¿no? Acordaos que lo que intentábamos era ver si la cafeína afectaba a una prueba de memoria a corto plazo, que es lo que nosotros estábamos viendo. Entonces, recordad que el lunes se abre el cuestionario y ya sabéis, entrad, porque además este me parece que solamente es de lunes a viernes, o sea, es poquito tiempo. Entonces, entrad cuanto antes, no se os olvide, ¿vale? Para que yo luego pueda poneros nota, que me voy a poner a corregir PECs durante las vacaciones, o sea que las notas de las prácticas os las traerán los reyes. Sí. Acordaos de dormiros pronto el 5, que si no nos traen la nota de...
Pues si tienes chocolate,
si
te pones un
turrón,
chupito...
A mí ponerme eso decía que cuando vaya llegando a casa... Que menuda cogorza tendrían que llegar los pobres reyes, ¿eh? Si en cada casa se toman todo lo que le ponen. Qué inocentes somos los niños, ¿eh? Que nos lo tragábamos todo. Y no nos parecía raro que todo el mundo, en todas las casas, se bebiesen un copazo coñac. O de anís. Era impresionante. Lo cuadrábamos. ¿Cómo no te lo van a traer mal? Claro. Ahí está, ahí está. Ahí. Venga, pues... No, no, pero si los niños... Lo bueno es decir las cosas con naturalidad. Pues los niños... llega un momento en el que ya empiezan a mosquearse. Pero al principio, yo recuerdo cómo me pegaba con mis compañeros de clase listillos que me decían... Claro, y yo... No, pero porque mola mucho más que existan. Entonces, mientras dura, tú te apañas la cabeza para todo. Para que te cuadre. De la manera que sea, o sea, el cerebro es maravilloso en eso. Sí, sí, hasta que ya algunas cosas te empiezan a descuadrar, pero vamos. De hecho, lo habéis visto, ¿no? Claro, claro. Yo a mi hermana Nuria, que me saca 8 años, la desperté porque había visto pasar por el pasillo una corona de un rey mago esa noche y casi me mata, y yo no lo entendía. Joder, que están los reyes aquí entrando... Y tú ahí, que me dejes en paz, o sea, que yo, claro, en fin, ya sabéis cómo son estas cosas. Venga, acordaos, queríamos ver si la cafeína, por lo tanto, mejoraba o empeoraba, hipótesis inicial, es que de alguna manera con esa estimulación de los procesos mentales, ¿no?, de mantener la atención y despertarte de alguna manera y evitar el adormilamiento, que es lo que hacía, que es lo que hace la cafeína, pues que de alguna manera mejoraría esa es la hipótesis inicial planteada, de que si mejora la memoria a corto plazo. Os preguntarán en el cuestionario, os suelen preguntar lo del diario de prácticas, acordaos. Sí. Si os preguntan si habéis hecho diario de prácticas, tenéis que decir que sí. ¿De acuerdo? Y si os piden que lo apuntéis, lo apuntáis. Y si no os piden que lo apuntéis, os lo quedáis como recuerdo, pero no me lo mandáis. ¿Vale? No, no, no. Yo no quiero ver el diario de prácticas a menos que no me quede más remedio. ¿De acuerdo? Entonces, que sepáis que hay que llevar un diario de prácticas y que os lo pedirán probablemente o os preguntarán sobre ello. También, a veces, a ver, hay que tener en cuenta que nosotros lo que estamos viendo con el ejercicio es memoria a corto plazo. Hay memoria a corto plazo, hay memoria de largo plazo, hay memoria de trabajo. Ya veréis en otras asignaturas a lo largo del grado, veréis que los distintos tipos de memoria, ¿no? Que todos tienen relación, pero son procesos independientes, por así decir. Todos relacionados y todos interconectados. pero son procesos independientes. Entonces, claro, por ejemplo, os suelen hacer que comparéis los resultados que hemos visto con algunos resultados que os muestran de algún estudio, pues y mirad a ver en qué se parecen, en qué se diferencian, podréis verlo. Habrá muchos detalles en los que sepáis que no se diferencien, pero lo fundamental es que os fijéis en si el otro estudio también es de memoria a corto plazo. Porque en otras ocasiones han puesto un estudio de memoria a largo plazo y claro, tú puedes ponerte a discutir de tal, tal, pero es que estamos hablando de dos cosas distintas, con lo cual no es lo mismo. Entonces, la mayor diferencia sería, si es memoria a largo plazo el otro, es que la nuestra es a corto plazo. Recordad esto, si os piden que busquéis, mirad y veréis a ver si es así o han puesto otro. Y si no, pues mirad cuáles son realmente las diferencias, ¿de acuerdo? Que acordaos de cuál es el procedimiento, cómo lo hicimos, ¿vale? Que estaban asignados al azar los sujetos experimentales a tomar cafeína, a tomar sin cafeína, todo era exactamente igual, salvo que uno tenía cafeína y otro no tenía cafeína. Esa es la idea. La mitad del grupo lo tomó sin cafeína, la mitad del grupo con cafeína. Esa es la idea. En cuanto al diseño experimental de nuestro experimento, valga la redundancia, pues evidentemente es un diseño factorial en grupos en lo que se asigna a cada sujeto experimental al grupo o bien experimental o al grupo control en función de los distintos valores que le adjudicas de la variable independiente, que es la cafeína. Exacto, la variable independiente de nuestro estudio, la fundamental, es cafeína, que tiene dos valores, los del grupo experimental toman café con cafeína y los del grupo control toman café sin cafeína. Esa es la idea. De manera que variable independiente, café, cafeína, vamos, cafeína, sí o no. Y variable dependiente, acordaos, la que tú mides, ¿vale? De la que dependen tus resultados, por lo tanto el recuerdo. En este caso, los aciertos, el porcentaje de aciertos o el porcentaje de errores, el porcentaje de blancos, que ahora veremos cómo los tabulábamos, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, nos han dado los resultados con unas gráficas, que es cómo se suelen representar los estudios del tipo que nosotros hicimos, que teníamos que recordar, acordaos que había una lista de 10 palabras que se tenían que recordar en orden. Que se proyectaban dos veces, ¿de acuerdo? Pero se tenían que recordar en orden. De manera que tienes una serie de elementos que tienes que recordar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se presentan los resultados de manera en un eje de coordenadas, en el que en el eje de ordenadas, en el vertical, está el porcentaje de aciertos, por ejemplo, y en el eje de abscisas, en el horizontal, está la posición de cada elemento en esa serie que tienes que recordar, eso se llama curva de posición serial. ¿De acuerdo? Entonces, a veces os preguntan, en el cuestionario, os preguntaban hace años cuando se hizo esta PEC, ¿qué es una curva de posición serial? Pues una curva de posición serial es esto, es la representación gráfica de una tarea de recuerdo como la que tenemos, en la que te colocan, como hemos dicho, en el eje horizontal, las posiciones de la serie, de los elementos de la serie que tienes que recordar. Y en el eje vertical, el porcentaje de aciertos en este caso, ¿no? Porque es lo que estamos viendo, porque nos han mandado, fijaos, este documento estará en la grabación, por supuesto, fijaos que tenemos entonces, lo único que nos mandan es la curva de posición serial de aciertos, la curva de posición serial de errores y la curva de posición serial de blancos. ¿De acuerdo? Luego nos ponen aquí cosas que hay que comentaremos ahora mismo y poco más. Que os acordéis de que empiezo el lunes. Y bueno, lo de las dificultades de la realización de la PP y estas cosas, eso lo meditáis vosotros en casa, si os lo preguntan, pues lo contestáis, ¿de acuerdo? Que cada uno ponga lo que sea. Entonces, fijaos. Si no estuviste ese Lucas, si no estuviste aquí haciendo la prueba de la cafeína, pues es que no has podido participar en la APP2 y ya mandamos los datos de todos los que estuvieron, de todo lo que hicieron al equipo docente, etcétera, etcétera. Entonces te queda bien como aprendizaje, pero no has hecho la APP2, pues no viniste aquí a hacerlo, aquí o al centro en el que fuese. ¿De acuerdo? Estaba respondiendo porque esto, claro. En la grabación, si no vas viendo lo que me preguntan, pues tampoco te aclaran mucho. Fijaos, aquí como veis, se nos presentan los datos desagrupados por sexos, de manera que, en realidad, aquí estamos conjugando dos variables independientes. ¿Vale? Una es cafeína sí, cafeína no, y otra es hombre o mujer. De manera que nos da cuatro grupos. Dos grupos experimentales serían hombres con cafeína, mujeres con cafeína, dos grupos control, hombres sin y mujeres sin. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, mirad, lo primero que hay que ver en este, ¿cómo se interpreta una curva de posición serial? Pues fijaos, lo que suele ocurrir es lo que vemos aquí a grandes rasgos. Vemos que se recuerdan muy bien los primeros ítems de la lista, se va decayendo el recuerdo conforme vas aumentando en la posición del elemento a recordar, hasta que se llega al mínimo en el octavo, y el noveno y el décimo sufren un cierto repunte, ¿no? Entonces, fijaos, esta curva se suele dar habitualmente. A lo mejor en vez de ser el octavo es en el séptimo, el donde se produce la asíntota inferior, por así decir, pero siempre suelen darse muy buenos resultados al principio y se suele mejorar también hacia el final. Esto, como comprenderéis, también variará en función de las distintas circunstancias o de cómo diseñes el experimento. Si a lo mejor en vez de 2 segundos por cada palabra tienes 3 segundos con cada palabra, a lo mejor varía. Si en vez de ser 10 ítems son 12, a lo mejor varía. Si son 20, a lo mejor varía. ¿Entendemos? Así es como se va averiguando, de manera que no, primera lección que hay que sacar. De lo que nos ha ocurrido no podemos extrapolar conclusiones absolutas, ¿de acuerdo? Sino que es un granito de arena, lo que sea. En este caso, además, no cumple ningún criterio de control experimental ni nada por el estilo. Pero aunque lo tuviese, solamente habríamos obtenido algo en concreto, que luego, si se ve un efecto que no era esperado o lo que sea, pues habría que confirmar con replicaciones, con pequeñas variaciones en el método y ver si realmente lo que estás viendo es algo potente que ocurre a menudo o es un efecto curioso que te ha ocurrido en tu experimento por las condiciones que sean, ¿no? Entonces, recordad, por lo tanto, diseño experimental, factorial en grupos, variable independiente café, fundamentalmente, cuando nos presentan los datos también el sexo, ¿vale? Y la dependiente, el recuerdo, ya sean aciertos, errores o fallos. Por cierto, recordamos que, ¿cómo lo hacíamos? Que lo primero que hicimos fue tomarnos el café, esperamos media hora para que todos tuviésemos más o menos el máximo nivel de cafeína en sangre, y a la media hora proyectamos 2 veces la lista automáticamente de las palabras, y después estuvimos 3 minutos, acordaos, contando hacia atrás, de 3 en 3, desde 1000 hacia atrás, de 3 en 3, para evitar que la memoria de trabajo estuviese ahí manteniendo en la RAM activada, ¿no? La lista. Por eso hicimos esa tarea interfiriente, para que no estuviese la memoria de trabajo ahí tocando las narices. ¿De acuerdo? Y una vez que acabamos, contestamos. Y tuvimos que rellenar una lista de las 10 palabras en orden, acordarnos de cuál era la primera, la segunda, la tercera. De manera que luego las coordinadoras, cuando tabularon los resultados de su grupo, puntuaron cada palabra de 3 maneras. Si acertabas la palabra de esa posición, si recordabas bien la primera palabra, por ejemplo, se puntuaba con un acierto, se calificaba con un acierto. Si habías puesto otra palabra que no correspondía a esa posición, ya fuese una palabra inventada o ya fuese otra de otra posición, se consideraba un error, ¿vale? Y si habías dejado la casilla en blanco porque no la recordabas, se puntuaba como blanco. De manera que, fijaos, realmente el 100% de respuestas de cada uno de los ítems va a ser la suma entre aciertos, errores y blancos, ¿vale? Y los errores y los blancos, al fin y al cabo, son fallos de recuerdo, pero no nos dicen exactamente lo mismo, ¿no? También nos pueden preguntar, ¿qué pensáis que no puede haber, que puede ser distinto a haberlo dejado en blanco de haber escrito una palabra errónea? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué matiz puede haber diferencial? El blanco, exacto, el blanco es que eres consciente de que no te acuerdas, ¿no?
Y el error es que confunde.
Y el error da lugar a una confusión. Quiero decir, además, teniendo en cuenta que la prueba era anónima y que los datos no, quiero decir que no, y no valían, ni se puntuaban, ni nada. Es decir, imaginaos si eso fuesen nominales, el recuerdo, y se sabe cómo lo hacía, pues también ahí estaría el miedo al ridículo, no sé qué, por ahí funcionando, ¿no? Pero como era anónima, se supone que es más limpio en ese caso, que simplemente es que cuando no soy consciente de que no me acuerdo, no pongo nada, y cuando creo que me acuerdo, pongo esto y mira por dónde me he equivocado. Esa es la idea, ¿no? Entonces, fijaos, se suelen apreciar en estos experimentos, todas las veces que se ha realizado aquí experimentos similares, se suele apreciar el mismo efecto de recordar muy bien lo del principio y de recordar mejor lo del final también que lo de los puestos últimos intermedios, ¿no? Entonces, fijaos, recordar bien los primeros ítems de una serie se llama efecto primacía. Eso probablemente os lo pregunten y es lo más interesante que se puede ver en esto casi. Efecto primacía, recordar muy bien los ítems que estaban en las primeras posiciones, los primeros que se te fueron presentados. Y recordar bien los últimos elementos de esa serie se llama efecto recencia, ¿de acuerdo? Recencia. Y como veis, se comprueba que se da el efecto primacía y se da un cierto efecto recencia, que es más potente el efecto primacía porque se alcanza en algún grupo casi, fijaos, el 100%, ¿no? Y que en el efecto recencia, aunque en el efecto recencia, como veis, hay un grupo que vuelve a superar el recuerdo del tercer ítem, con lo cual ya se ha recordado bastante mejor. Recencia, R-E-C-E, encia. Lo hace una, habéis visto en las películas de Yankee, siempre les gusta, hacen concursos en los coles de letreros. Sí, en español es mucho más fácil porque claro, es quitando si es con B con V, si lleva H o si es G y J y estas cosas. Lo de, pero eso de considerarlos tan listos por saber deletrear es que claro, como el inglés, cada palabra hace lo que le da la gana, pero nosotros como es un idioma fonético, nos resulta un poco ridículo esas pruebas que dicen sí. Que le aplauden tanto por saber deletrear, como si fuese. No, es que nuestro idioma es un idioma fonético, que se escribe como se lee. Sí decía mi madre que qué difícil lo tenían los pobres niños ingleses para aprender a hablar ese idioma tan raro, ¿no? No se equivocaba, ¿eh? No, eso es como lo de admiró si un portugués, el verso ese, ¿no? Al ver que en su tierna infancia. Todos los niños en Francia sabían hablar francés, pues eso es. Así. Bueno, como vemos, vamos a ver qué es lo que podemos ver aquí. Fijaos, ¿quién obtiene el máximo porcentaje de aciertos? ¿Cuál de los cuatro grupos obtiene el máximo porcentaje de aciertos en el primero? ¿Cuál? Mujer sin cafeína. Por cierto, lo de los colorines no está muy bien para los que somos de daltonia, o sea, menos mal. Hombres son triangulitos y las mujeres cuadrados, ¿vale? Muy bien, R. Ruiz, mujeres sin cafeína, fijaos. Y los hombres sin cafeína recuerdan mejor o peor que los de con cafeína. ¿Qué vemos? ¿Los hombres sin cafeína mejor? Mejor también, ¿no? Aquí, hombres sin cafeína aquí, hombres con cafeína aquí. Mujeres sin cafeína aquí, mujeres con cafeína aquí. Es decir, las mujeres con cafeína se hacen hombres.
¿Lo ves? Cafeína.
A ver, por eso digo, primero no saquemos conclusiones extrañas. Esto es lo que hemos visto, porque es a corto plazo, porque es lo que hemos visto nosotros en nuestras circunstancias. Daos cuenta que, por ejemplo, habrá un sesgo, que yo supongo, porque la inmensa mayoría de los grupos de tutorías de la UNED son por la tarde. Hay algunos por la mañana, pero muy poquitos comparados con los que son por la tarde, con lo cual a lo mejor por la mañana tiene otro efecto de otra manera, porque también tiene la cabeza en otro nivel de activación, ¿no? Entonces no te afecta de la misma manera, de otra, cuanto más tarde, no sé, quiero decir que hay otras cosas. O sea, entonces no toméis nada de esto en conclusiones, ¿vale? Ni vayáis a discutir en la cena de Navidad de si la cafeína mejora o empeora el recuerdo, ¿de acuerdo? Esto es lo que hemos visto, bastante polémica ahora ya para meterla de la cafeína. ¿De acuerdo? Entonces, pero como vemos, sobre todo en el primer ítem, si hace algo la cafeína en el efecto recencia, en esa mejora del recuerdo que tenemos aquí, si hace algo es empeorarlo. Porque tanto hombres como mujeres, cuando toman cafeína, tienen peor recuerdo que sus controles que no han tomado cafeína. ¿De acuerdo? Eso es lo que vemos aquí. Ahora, vamos a ver lo que vemos al final. ¿Qué vemos al final? ¿Cuáles son los que recuerdan mejor el décimo ítem? Hombres sin cafeína. Hombres sin cafeína y luego ya los hombres con cafeína. Aquí igual, ¿no? En los hombres la cafeína también les hace tener peor recuerdo que esto. Pero ¿y las mujeres? En las mujeres al revés. En los últimos ítems, fijaos que desde el 8 las mujeres con cafeína recuerdan mejor el 8, el 9 y el 10 que las mujeres sin cafeína. ¿Sí o no? ¿Lo vemos? De manera, fijaos, que para recordar los últimos ítems, las mujeres, la cafeína mejora el recuerdo y en los hombres lo empeora. Eso es lo que vemos en las gráficas. ¿De acuerdo? Lo vemos. Por eso digo, no saquemos conclusiones. ¿Qué más cosas vemos? Vemos, fijaos, que en los puntos intermedios, en el 4, en el 5 y en el 6, sobre todo en estos tres puntos, 4 y 5 y 6, vemos un efecto diferencial entre hombres y mujeres en función del sexo. Dime. Pero a ver, mira aquí. Pues se ven los mismos colores aquí. Pues mirad, los que mejor, los de arriba del todo son hombres sin cafeína, el siguiente son hombres con cafeína, los siguientes son mujeres con cafeína y las últimas, las que peor recuerdan, el décimo, mujeres sin cafeína. ¿De acuerdo? Este, como digo, también lo tendréis el documento en la grabación y os lo podréis bajar en lo que queráis. De manera, fijaos que aquí hay un efecto distinto. Los últimos, la cafeína afectaría diferencialmente a los hombres y a las mujeres. ¿De acuerdo? Ahora veremos cómo se interpreta eso. Aquí, como veis, como digo, en los puntos 4, 5 y 6, se ve que están separadas las líneas de hombres de las líneas de mujeres. De manera que los hombres mejoran, tienen mejor recuerdo de los ítems 4, 5 y 6, que las mujeres tomen o no tomen cafeína. ¿Lo veis? Que los hombres, cuando, fijaos que varía en cada punto, en uno mejor los con cafeína, en otro mejor los sin cafeína, pero en realidad, en los tres puntos hay un efecto que vemos diferenciador del sexo. El sexo como variable independiente aquí, diríamos que es un efecto puro del sexo, no de si tomas café o no tomas café. Porque tanto tomes café o no tomes café, los hombres recuerdan mejor el 4, el 5 y el 6 que las mujeres. Eso es lo que vemos aquí. ¿De acuerdo? Por eso ya os digo que no saquemos conclusiones extrañas. Entonces, fijaos, aquí, adelante, si os piden que si hay algún efecto de la cafeína, el efecto de la cafeína, independientemente del sexo, lo vemos aquí, donde tanto para hombres como para mujeres, la cafeína empeora el recuerdo. Lo vemos, ¿no? Aquí, tanto para hombres como para mujeres. Si nos dicen dónde vemos un efecto puro del sexo, lo vemos en los puntos intermedios, en esta parte de la gráfica, en los puntos 4, 5 y 6, donde vemos que hay diferencias en función del sexo, que tanto hombres con cafeína como sin cafeína puntúan mejor, recuerdan mejor, que las mujeres con cafeína o sin cafeína. ¿De acuerdo? Y sin embargo, ¿qué es lo que vemos en la parte final de la curva? En la parte final de la curva, lo que vemos, eso de que la cafeína afecte de una manera a los hombres y de otra manera a las mujeres, es lo que realmente define a una interacción entre las dos variables. Es decir, eso se llamaría interacción sexo por cafeína, que parece una proposición indecente, pero bueno, también podría ser cafeína por sexo, pero también es indecente, ¿de acuerdo? Pero que se menciona así, las interacciones se suelen poner con por en los las variables, ¿no? Es mi interacción, si fuesen otras dos variables, imaginaros color de pelo y cafeína, pues sería interacción color de pelo por cafeína, ¿de acuerdo? Como se suele poner. Pero eso es lo que dice, que la cafeína no afecta si no es en interacción con el sexo, porque a unos les empuja por un lado y a otros para otro. Eso es lo que define una interacción entre variables. ¿Vale? Esto es lo que podemos sacar de lo que nos han enviado, ¿de acuerdo? Porque, fijaos, lo siguiente que vemos, que son los errores, que tradicionalmente suele tener una curva así, bueno, pues ya tiene un error aquí. Esta escala de porcentaje no es correcta. Como veis, nos está poniendo hasta un 30% de porcentaje, cuando, sin embargo, aquí tenemos hasta un 100%. Pero es que, además, quiero decir, podría ser real, que nada, pero es que aquí nos decía que el máximo porcentaje de errores ronda el 10%, ¿no? Estamos viendo, el máximo porcentaje de errores ronda el 10%, cuando estamos viendo aquí que los aciertos que se tienen, por ejemplo, en el 8, rondan el 10%, lo cual, en algún grupo, no puede ser. O sea, tiene que haber, ¿no? Que hay un 80% de blancos. Pues vemos que en el 8 no hay un 80% de blancos, como mucho hay un 50%, con lo cual nos faltan datos. Hay un error. El equipo docente se le ha perdido algo, y entonces vamos a analizar centrándonos en la curva de posición serial de acierto. Puesto que los otros es que directamente no podemos fiarnos, aunque generalmente, ya os digo, da una curva de esta manera, generalmente, en la que también se cometen menos errores en los primeros, menos errores en los últimos, que es el reflejo del efecto recencia y el efecto primacía, y la mayoría de errores se cometen en los puestos intermedios, es lo que hemos visto anteriormente, con lo cual nos daría una curva así, aciertos es así, errores nos daría una curva al revés, ¿no? Esa es la idea. Y sin embargo, en blancos también tradicionalmente suele ocurrir esto, y es que suele tener una pendiente más o menos ascendente, mantenida a lo mejor en los últimos ítems, pero también hasta cierto punto es lógico que a lo mejor estamos más predispuestos a que cuando estamos rellenando, lo normal es que empecemos a rellenar por la primera, por la segunda, por la tercera, por la cuarta, entonces el quinto, sexto y el último estamos a lo mejor más dispuestos a aceptar que no nos acordamos, y por eso suele tener este efecto. Aunque ya os digo yo que, fijaos, donde podemos apreciar también que hay un error en los datos, cuando vemos que vamos a fijarnos en el porcentaje de aciertos en el ítem 2, ¿vale?, del grupo que menos tiene, aunque hay tres que tienen prácticamente lo mismo, que serían hombres cafeína, ¿no? Hombres cafeína en el 2 tienen algo menos del 80%, ¿sí o no? ¿Lo vemos? Aquí, algo menos del 80%, fíjate, está aquí, algo menos del 80%, ¿no? Y sin embargo, los errores serían 0, ¿lo veis? Está en el 0, aunque esta escala variase, si este punto está aquí, estaría en el 0, ¿de acuerdo? Que es un doble error la escala, y los blancos también estarían en el 0. Entonces, evidentemente, ahí nos indica que se les está escapando un 20% de datos, de alguna manera. ¿Lo entendéis? No cuadra. O sea, las de, no sé qué les ha pasado, pero a la hora de mandar, de crear la gráfica aquí en el Excel, se les han ido los datos de unos, de que no cuadran con respecto a los otros.
Pero claro, habrán hecho cuestionario pensando en que tenemos que interpretar esas dos gráficas.
Bueno, pues nada, vosotros en el cuestionario lo corrijo yo. Entonces, ¿qué es lo que vais a hacer? Decir lo que estamos viendo aquí. Vosotros con que digáis lo que yo estoy diciendo y lo que vais a quedar en la grabación, tendréis la práctica perfecta. No se os va a exigir más. O sea, lo último sería que si encima cometen un error a la hora de procesar ellos los datos, la culpa sea vuestra. No. ¿Tú cómo interpretas esto? Pues tú puedes interpretar la de errores y la de blanco como que son erróneas. Porque mira, evidentemente no cuadra. O sea, ya está. Entonces, y decir lo que teóricamente pueden decirnos los errores, lo que teóricamente pueden decirnos los blancos, y vamos a confiar en que la de aciertos por lo menos sea correcta con los datos que les hemos dado, ¿no?
Pero igualmente, pues,
sí. Sí, pero tú lo que me vas a decir a mí es lo que yo he dicho, ¿vale? Ya está. Pues si me dices lo que yo he dicho y lo que consensuamos aquí, te lo voy a poner bien. No te preocupes. Lo corrijo yo. ¿De acuerdo? Entonces, no, lo normal es que quiero decir que, mira, te van a preguntar, porque es lo normal, lo que se puede ver aquí, ¿qué es el efecto recencia? ¿Qué es el efecto primacía? Si hemos visto algún resultado en función de cada variable que te presentan, que son las dos variables independientes que te presentan, son cafeína, sí o no, y sexo. Entonces, en función de la cafeína, sí, lo vemos en el primer ítem, ¿vale? En el recuerdo de la primera palabra. Y efecto del sexo, sí, en los puntos intermedios. Efectos sinérgicos o de interacción entre las dos variables, sexo y cafeína, lo que vemos al final. Perfecto, nos ha dado para poder hablar de las tres cosas. Ya está, no le busquemos más pies al gato. ¿De acuerdo? Entonces, una posible explicación a por qué, fijaos, que si algún efecto vemos de la cafeína, en algún caso, si acaso empeora, salvo a las mujeres en el efecto recencia, para lo demás, si acaso, podríamos decir que donde hay algo claro, no mejora el recuerdo, en nuestro caso, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ocurrir eso? Daos cuenta que la cafeína, ¿qué era lo que hacía la cafeína? La cafeína, ¿qué era? ¿Era un antagonista o un agonista de qué tipo de receptor? ¿Del? ¿Del sueño? De la adenosina, acordaos. Era el receptor de adenosina, que es el receptor A2A, el receptor. Farmacológicamente lo que vemos es que la cafeína actúa como antagonista sobre el receptor A2A de adenosina, expresa en el sistema nervioso central, ¿vale? En unos circuitos que además están implicados en regular el sueño. Entonces decía yo que la adenosina, que al fin y al cabo se llama adenosina, tiene relación en el adenosín trifosfato, que es la molécula energética de la célula, con lo cual la mayor liberación de adenosina concuerda con una mayor actividad de esa neurona, de manera que se vaya acumulando adenosina en el exterior de la célula hará que la concentración de la adenosina sea tal en determinado momento que llegue a unirse al receptor, porque los receptores y los ligandos se unen en función de la concentración. Si tienen mucha afinidad entre el receptor y el ligando, aunque tengan poca concentración, van a tender a unirse. Pero si tienen menos afinidad, con más concentración, también se unen, ¿no? Entonces, fijaos, cuando se une el receptor de adenosina la adenosina al receptor A2A, lo que se interpreta en tu cerebro es que estás cansado, que has tenido mucho trabajo y que, por lo tanto, empieza a poner en marcha los procesos de descanso y sueño y promover el sueño. Entonces, lo que hace la cafeína al ocupar la posición, el lugar del A2A, sin activarlo, que es lo que hace un antagonista, ocupa el sitio, pero no lo activa, no activa el receptor, lo que impide es que esa señal de sueño que provoca la adenosina se produzca. ¿De acuerdo? Y entonces nos mantiene más espabilados, más despiertos, con la cabeza más activa durante ese tiempo. Entonces, ¿cómo tener la cabeza más activa puede redundar en un defecto de memoria? ¿Cómo puede el que tengas la cabeza más activa en un momento dado hacer que recuerdes peor? Pues fijaos, como en casi todo, hay una relación entre rendimiento y activación cerebral, ¿vale? También una relación entre rendimiento en cualquier tarea y nivel de estrés, que suele tener una, como te digo, una forma de U invertida, de manera que si esto, por ejemplo, es estrés, pues activación mental, a más activación mental hay un punto, es decir, con poca activación mental tú tienes poca eficacia, poco rendimiento, ya sea en una tarea de recuerdo, en una tarea cognitiva, en lo que sea, tienes poco efecto. Va aumentando según aumenta la activación mental, pero llega un punto en que si aumentas esa activación mental, lo que va es a deteriorar ese rendimiento. ¿Entendemos, no? Todos sabemos que tenemos que tener un cierto nivel de estrés para funcionar bien. Cuando no tienes nada de nivel de estrés, que no te dan, vamos, no funciona bien, es que no, ni siquiera empiezas a hacerlo, ¿no? Pero cuando tienes un nivel de estrés, pero pasa ese nivel de estrés, uff, tener más va a empeorar tu y el nivel de activación mental igual. Cuando tienes la cabeza muy on fire, cuando te pasas, pues empiezas a cometer errores. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una posible explicación que os doy yo de cómo una mayor activación mental provocada artificialmente por la cafeína, sobre todo, como digo, a esas horas de la tarde, no sé qué, en la mayoría de los casos, pues a lo mejor es ya le tocaba empezar a descansar y no empiezas a descansar y no empiezas a funcionar tan bien como deberías. Es una posible explicación, ¿eh? Quiero decir que, como os digo, no saquemos conclusiones excesivas de esto, que esto habría que repetirlo, habría que poner más grupos a otras horas, etcétera, 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 para poder sacar conclusiones. Esto, como todo lo que ocurre en ciencia, si llegas a ver algo, luego necesitas de una replicación de un montón de estudios similares para que al final alguien haga una review, una revisión del tema en cuestión y ya con un buen corpus de literatura científica se podrán sacar conclusiones. Si no, es simplemente una pinceladita. Que los periodistas son muy dados a escandalizar de repente, sobre todo con curas contra el cáncer, nuevas no sé qué, contra sacar el Alzheimer, no sé qué, porque han descubierto que la... Bueno, pues han descubierto esto, pero la ciencia no funciona así. La ciencia además tiene un punto demasiado, en algunos casos, de prudencia, ¿no? De decir, no, yo puedo ver. Nosotros hemos visto esto en lo que hemos hecho nosotros, desde ahí, ¿de acuerdo? Y eso es lo que podemos asegurar. Hasta que no se haga una revisión y entonces vean que ocurre lo mismo con listas de 20 palabras que con 10, con listas con que cada palabra se te presente así, con que todas las palabras sean de más de 3 sílabas o haya unas más pequeñas, otras más grandes, es decir, múltiples posibilidades de variación en el paradigma de estudio, pues aportarán detalles que luego la revisión se encarga de sacar conclusiones. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hemos visto, esas son las posibles explicaciones que se me ocurre. Recordad lo que os decía, fijaos que estamos viendo memoria a corto plazo. Y nosotros lo hicimos así, ¿vale? Nos tomamos la cafeína, esperamos media hora y ahí lo hicimos. Mirad, si os piden comparar con otros estudios, sí hay diferencias en eso y sobre todo la más gorda, si es memoria a corto plazo también o es otro tipo de memoria la que están estudiando. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, con respecto a la PEC, yo creo que no le podemos sacar más partido, entre otras cosas, porque además los datos que nos han dado no son muy buenos, con lo cual yo creo que con esto lo tenemos claro. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna duda con lo que veíamos del efecto primacía, el efecto recencia, donde se ven diferencias en función de la cafeína, donde se ven diferencias en función del sexo, donde se ven diferencias en función de la interacción cafeína y sexo? Perfecto, ¿no? ¿Entendido? Dime. Asegura. Eso es, las primeras palabras. Muy bien, recordar mejor los últimos que otros, o recordar bien los últimos. ¿Cómo que destacan en el sexo? A ver, ¿qué estás pensando? Pero eso no, a ver, estás mezclando dos cosas. Mira, al principio, donde se ve el efecto primacía, al final el efecto recencia, ¿vale? Donde vemos el efecto primacía, además vemos un efecto puro de la cafeína, porque la cafeína dificulta el recuerdo tanto a hombres como a mujeres. Es decir, tanto los hombres que toman cafeína como las mujeres que toman cafeína recuerdan peor el primer ítem. Eso es lo que vemos, un efecto del sexo. Aquí, en los puntos centrales 4, 5 y 6, vemos, digo, un efecto de la cafeína, perdón. Lo que vemos en los puntos 4, 5 y 6 es un efecto del sexo. Porque tanto con cafeína como sin cafeína, los hombres recuerdan mejor estos tres ítems que las mujeres. Un efecto claro del sexo. Y en el final se ve un efecto recencia porque mejora el recuerdo con respecto a los anteriores, pero además se ve un efecto de interacción entre las dos variables independientes, entre la cafeína y el sexo, puesto que la cafeína empeora el recuerdo de unos y mejora el recuerdo de otras. ¿Sí o no? Bien, entendemos lo que es el efecto interactivo. La interacción es que cuando a uno le va para un lado y a otro le va para el otro. ¿Lo vemos? Eso es. Si a los dos les hubiese empeorado el recuerdo, seguiríamos con el efecto puro de la cafeína. Pero como a uno les empeora y a otro les mejora, es una interacción lo que se da. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más con respecto a esto? No, ¿verdad? Recordemos entonces, fijaos, vamos a poner el del tema 7. Recordemos qué es, cómo se producía, qué farmacología hay en las neurotransmisiones, ¿no? Para que los neurotransmisores funcionen, los neurotransmisores, igual que la adenosina es un neurotransmisor, fíjate, la cafeína actúa sobre, ocupando el receptor de un neurotransmisor que existe, ¿no? Esa es una de las cosas que debéis tener en cuenta. Todas las sustancias que tienen algún efecto psicoactivo es porque actúan imitando alguna sustancia que tú tengas en tu cuerpo, de alguna manera, ¿no? Actúan activando los receptores que pueden estar destinados a alguna otra sustancia que tú tomas endógena, que tú facilitas, que tú utilizas endógenamente. Por ejemplo, la cafeína actúa imitando a la cafeína en el receptor, aunque no activa el receptor, pero tiene una afinidad que te dicen se unen los receptores a los ligandos como llave en cerradura, con lo cual tiene una forma similar de alguna manera a la cafeína, aunque algo distinta para no activar el receptor. Simplemente se une a él. ¿De acuerdo? Pero así con todo. O sea, si por ejemplo los cannabinoides actúan sobre unos receptores cerebrales es porque tu cuerpo también libera una sustancia similar al cannabis, pero de manera endógena. ¿Vale? Porque no va a tener tú ahí unos receptores, pues si algún día te va por fumar un porro, ¿no? Es que tendrá que tener algún efecto interno, ¿no? El propio. Igual que con los receptores opioides también. Hay un sistema opioide, igual, es que hay unos opioides endógenos que tú liberas. Y eso es lo que imita los opioides, lo que imitan los opioides cuando te los tomas exógenamente, imitan a esas moléculas endógenas que actúan sobre esos receptores. La nicotina, veréis, pues hay los receptores de acetilcolina sobre los que actúa la nicotina. Con lo cual la nicotina imita la acción de la acetilcolina en algunos. ¿De acuerdo? Y así con todas las drogas que podáis imaginar. De alguna manera, o bien actúan sobre los receptores, o bien actúan sobre otros elementos que regulan la neurotransmisión, que son los que hay que controlar y los que hay que saber para saber cuál es la farmacología de las sinapsis, ¿no? Entonces, fijaos, todos los neurotransmisores se tienen que fabricar. De esto ya vimos un poquito cuando estuvimos viendo iniciamos lo del APP, ¿no? Todos los neurotransmisores se fabrican, ¿de acuerdo? Se fabrican y se almacenan en vesículas que están en el botón terminal esperando que llegue la corriente eléctrica generada por el impulso nervioso en el soma de tu, en el cono axónico, en el principio del axón, la unión del soma con el axón, ahí es donde se genera el impulso nervioso. Cuando ese impulso nervioso llega, esa corriente eléctrica llega al botón terminal, entra, se abren los canales de calcio, al entrar el calcio se funden las membranas de las vesículas sinápticas con la membrana plasmática del botón terminal, con el borde de la neurona ahí, y liberan los neurotransmisores. Entendemos cómo funciona, ¿no? Pero ese neurotransmisor primero ha habido que fabricarlo. Y para fabricarlo se fabrica a través de unas enzimas, ¿vale? Que cogen una materia prima y la transforman. En el caso de este ejemplo que ponemos de la dopamina se fabrica a partir del aminoácido tirosina. ¿Vale? Entonces, a partir de la tirosina, coges la tirosina del aminoácido del medio extracelular. Los aminoácidos, recordamos que son los ladrillos con los que se fabrican las proteínas, de manera que cuando tú te comas un filete, tu cuerpo lo hace trocitos, tiqui, 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 y utiliza esos aminoácidos para lo que necesite. Entre ellos, por ejemplo, la tirosina. Y la tirosina, ¿vale? Por supuesto, la tirosina no puede atravesar la bicapa lipídica de las membranas plasmáticas, y cuando las cosas tienen que pasar y no atraviesan bien la bicapa lipídica, hay una proteína que se encarga de cogerlas y meterlas. Por eso siempre os he dicho que las proteínas son las moléculas que hacen que las cosas cambien. Cuando algo no puede atravesar una membrana, hay una proteína que la transporta. Entonces esto es lo que vemos aquí. Esta es la proteína, el transportador de tirosina. Estas son imágenes del Stahl, que es el libro de psicofarmacología del Stahl, de la edición anterior a la que ahora está ya vigente, pero para enterarnos aquí de lo que funciona nos viene bien. Hay un transportador de tirosina, que es esto que nos dibuja Stahl, como un carrito, como una cinta de carritos, engancha tirosina y la mete dentro. Luego hay dos enzimas, que son la tirosina hidroxilasa y la dopa descarboxilasa. Esto no tenéis que saberlo como tal todavía, ¿vale? Esto en psicofarma lo tendréis que saber, pero de momento no. Que como veis son dos enzimas, todas las enzimas son proteínas, ¿vale? Todas las proteínas no son enzimas. Hay proteínas que tienen función estructural, hay proteínas responsables de la contracción de los músculos, la actina y la miosina que veíamos en el cole, hay proteínas con distintas funciones, ¿vale? Hay proteínas transportadoras y hay proteínas en que lo que hacen es tener una función enzimática. Las enzimas lo que hacen es catalizar reacciones, cogen cosas y hacen que reaccionen. Aquí coge la tirosina y la transforma, la tirosina hidroxilasa la transforma en dopa. Y hay otra que coge la dopa y la transforma en dopamina. ¿Vale? Con dos reacciones enzimáticas transformas la tirosina en dopamina. Y esa dopamina luego se tiene que meter con un transportador vesicular, que esto es lo que nos está dibujando, que es como esto, pero en pequeñito para la vesícula, que se encarga de coger la dopamina del citoplasma y meterla dentro de esas vesículas sinápticas, que se quedarán aquí esperando tiqui, 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 a que llegue el impulso nervioso, abra las canales de calcio y se fundan para liberar el neurotransmisor. Lo que quiero que os fijéis es que tanto el transportador de tirosina como el transportador vesicular, como la enzima tirosina hidroxilasa, como la enzima dopa descarboxilasa, todo eso son proteínas. Y todas esas proteínas se tienen que fabricar expresando unos genes, que es una secuencia de ADN que lleva la información de cómo se fabrica una proteína. ¿Entendemos? De manera, fijaos que tú, evidentemente, igual que hay enzimas que la construyen, la sintetizan, hay enzimas que degradan la tirosina. ¿no? En este caso es, digo, la tirosina, la dopamina. En este caso es la MAO, monoaminoxidasa, la dopamina es una monoamina, y la monoaminoxidasa lo que hace es oxidar las monoaminas. Entonces la monoaminoxidasa acaba con la acción de aquí. Y esta otra, que es la catecolometiltransferasa, que tampoco tenéis que saberlo todavía, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que hay varias enzimas que también, por supuesto, son la expresión de un gen que lleva la información de cómo se fabrica la monoaminoxidasa y la COM, ¿de acuerdo? La catecolometiltransferasa, que ambas se dedican a degradar la dopamina. Y también, fijaos, en esa sinapsis hay un recaptador, hay una enzima que transporta dopamina de nuevo adentro de la sinapsis. Tú liberas, se libera mucha dopamina y nada más liberar esa dopamina empieza a recaptarse y a meterse de nuevo en la anterior un montón de dopamina, entre otras cosas, para cuando llegue el siguiente impulso nervioso no tener que fabricar toda la dopamina, sino haber reutilizado la mayoría de la que he generado antes. ¿Entendemos, no? Es un transportador que se encarga de recoger. Entonces, la neurotransmisión acaba en cuanto, fijaos, que cuando liberas un montón de neurotransmisores, ¿no? Estos procesos se hacen, además, por inundación. Fijaos, cuando la dopamina, este sería el espacio sináptico, el espacio que hay entre el botón terminal de la neurona presináptica y la membrana de la dendrita de la siguiente neurona que está esperando recibir esa dopamina. En la membrana de la siguiente está esperando con unos receptores de dopamina, en este caso, porque es dopamina, que los receptores son distintos tipos de receptores. Los de dopamina se llaman D, ¿vale? Los de serotonina se llaman 5-HT, porque la serotonina es 5-hidroxitriptamina, entonces todos llevan la abreviatura 5-HT. Entonces están los 5-HT2A, los 5-HT1A, el 5-HT1B, distintos. Y los de dopamina son D1, 2, 3, 4, 5, hay distintos, ¿no?, de los receptores. Lo importante, lo que quiero que comprendáis es que ¿cómo se libera esto? Se libera un montón más de dopamina que la que se necesita para activar todos los receptores que están en la siguiente neurona. ¿Por qué se hace esto? Se libera un montón porque, fijaos, en un medio acuoso, la sustancia, que como es el medio celular, ¿de acuerdo? Las sustancias, las distintas moléculas, difunden y se desplazan de las zonas en las que están más concentradas a las zonas en las que están menos concentradas. Eso se llama un gradiente de difusión, ¿vale? Se mueven de las zonas más concentradas a las menos concentradas. Fijaos que este espacio que está separando la membrana de la neurona presináptica de la membrana de la neurona postsináptica, la que está después, esperando la recepción de ese neurotransmisor, ¿de acuerdo? Es un espacio nanométrico. Un nanómetro es una milimillonésima de metro. Entonces es un espacio mínimo. Si libero mucha dopamina en la membrana que se me queda aquí, en cuanto libero la dopamina esta, libero tanta que rápidamente difunde y se desplaza a las zonas en las que están los concentrados y toca rápidamente con todos estos receptores. Una vez que toca con los receptores, como os digo, en función de la afinidad que tenga la dopamina por el receptor y el receptor por la dopamina, pero eso depende, al fin y al cabo, de la concentración. O sea, al principio está muy concentrada, pero la bomba de recaptación empieza a recaptar, el recaptador de dopamina empieza a recaptar y llegará un momento en que quita la suficiente dopamina como para que ya se suelte el neurotransmisor del receptor, ¿vale? Y acabe el efecto de esa neurotransmisión, ¿no? Y luego otra forma de acabar también es degradándolo con las enzimas, con una degradación enzimática. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo bloqueo, por ejemplo, el recaptador, ¿vale?, que es otra acción farmacológica clásica, si yo bloqueo el recaptador, ¿qué es lo que ocurre? Que durante mucho más tiempo permanece unida la dopamina al receptor, porque no se baja la concentración, se baja mucho más lento, puesto que empezará a difundir dopamina por el borde, empezarán a funcionar a nivel extrasináptico alguna enzima que la degrade, pero no tiene la velocidad de que ha cogido el recaptador y lo recapta. ¿Entendemos? Entonces, con un disparo de la neurona anterior, si yo bloqueo el recaptador, el efecto que se está teniendo sobre los receptores de la membrana siguiente es como si en realidad esa neurona hubiese disparado 10 o 20 veces, porque sigue habiendo esa cantidad de dopamina en la sinapsis. ¿Entendéis cuál es la modulación farmacológica? Con las enzimas de síntesis, las enzimas de degradación, igual. Quiero que penséis que al mismo tiempo en esa neurona dopaminérgica se están fabricando dopamina y se está degradando dopamina. El balance que haya entre síntesis y degradación hará que la cantidad de dopamina que neurotransmita en cada momento sea mayor o sea menor. ¿Lo entendemos? De manera que, por ejemplo, hay medicamentos, los primeros, imaginaos, los primeros antidepresivos, por ejemplo, eran inhibidores de la monoaminoxidasa. Se llaman inhibidores de la MAO, que es la monoaminoxidasa. ¿De acuerdo? Evidentemente, si yo fabrico esta cantidad de dopamina y de manera normal tendría que estar degradando esta cantidad de dopamina y de repente inhibo esta degradación, eso significa que esta neurona neurotransmite más dopamina de la habitual. ¿Sí o no? Al revés, si inhibo la síntesis y no inhibo la degradación, pues esa neurona neurotransmitirá menos dopamina. ¿Entendemos? Todo eso, por lo tanto, son diadas farmacológicas. Habrá fármacos o se buscarán fármacos que actúen inhibiendo la MAO, que actúen inhibiendo la tirosina hidroxilasa, es decir, que hay distintos, inhibiendo el recaptador. Luego, además, en cada circuito, no en todos los circuitos se expresan los mismos las mismas proteínas. O sea, por ejemplo, el recaptador de dopamina, en el córtex prefrontal, por ejemplo, no hay recaptador de dopamina en las sinapsis dopaminérgicas. Con lo cual, ahí no tiene ese efecto el inhibir el recaptador de dopamina, pero en otros circuitos sí. ¿De acuerdo? En unos se expresan un tipo de receptor, en otros se expresan otros, en otros se expresan varios. En función de las circunstancias, se regulan al alza unos receptores, se regulan a la baja otros receptores. Eso es lo que nos da una ductibilidad, fijaos, que refleja la complejidad que tenemos nosotros de base neurológica, que refleja de alguna manera nuestra variabilidad comportamental, ¿no? Tenemos una variabilidad física ya en sí que puede de alguna manera reflejar esa variedad, aunque ya os digo yo que el paso de cerebro a mente no es directo, la mente es una función emergente, no es directo, ¿no? Pero sí que hay una base de, claro, evidentemente, si las sinapsis, fijaos, hay otro tipo de sinapsis que son sinapsis eléctricas en vuestro texto, en el que simplemente la neurona anterior y la neurona siguiente se conectan con canales, de manera que los iones, que es lo que genera esa corriente eléctrica, es un chorro de iones que va por el interior de la neurona, que los iones directamente de una neurona pasen a la siguiente, de manera que cuando yo me estimulo a la siguiente que está conmigo, que está en contacto conmigo directamente, ¿vale? Entonces eso es como un empalme de cables. Cuando el cable 1 pasa corriente, al 2 también sigue pasando corriente. ¿Qué ocurre? Eso es muy eficaz para algunas cosas que siempre tienen que ser de la misma manera, pero es poco variable para reflejar conductas complejas. El paso de un impulso químico que se transforme en una comunicación química, que es lo que hacen las sinapsis electroquímicas, estas, que esa corriente eléctrica que llega hasta el botón terminal se transforma en una liberación de unos neurotransmisores que se tienen que acoplar a unos receptores y en función del receptor al que se acoplen genera unos efectos o genera otros, joder, nos permite una variabilidad tremenda, ¿no? ¿Entendéis? Luego igual también habrá distintos fármacos, unos que inhiban el receptor de 2, los antipsicóticos, unos que inhiban el receptor de 3, unos que lo agonicen, otros que los antagonicen. ¿Entendemos? Toda la variabilidad que puede estar por ahí en medio, que puede estar por detrás. Muy bien. Pues recordemos, los receptores de adenosina, los A2A, son unos receptores del tipo metabotrópicos. ¿Qué significa esto? Los receptores podían ser de dos tipos. Ionotrópicos, como estos que nos dibujan aquí, o metabotrópicos. Fijaos, los ionotrópicos, ya os he dicho yo, y el próximo día veremos cómo se produce el impulso eléctrico, el potencial de acción y estas cosas, para que lo entendáis todo bien, porque creo que es fundamental para que os valéis esta Navidad, por lo menos con eso dominado, y podáis entender muchas de las cosas que se trabajan. Ya os lo he dicho varias veces, que al fin y al cabo, esa corriente eléctrica es un flujo de iones. Iones son átomos con carga eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces hay iones que tienen carga eléctrica positiva, iones que tienen carga eléctrica negativa. ¿Vale? Entonces, depende de los que pasen o los que salgan del interior de la neurona hacia afuera, y los que al fin y al cabo atraviesen la membrana en una dirección saliente o una dirección entrante, variarán el potencial eléctrico de esa membrana. ¿De acuerdo? Pero en realidad lo que hay es una corriente de iones que va por todo el axón hasta llegar al botón terminal, ¿de acuerdo? Entonces, esa corriente de iones, como os digo, al final se traduce en una liberación de neurotransmisores y cuando se acoplan al receptor en el otro, en la otra neurona, en la neurona postsináptica, ese receptor, si es un receptor ionotrópico, lo que hará será mover iones y, por lo tanto, lo que hará será crear agujeros por los que pasen iones, crear canales, son los receptores ionotrópicos, son canales de iones, que lo que dice es eso, iones y tropos, movimiento. Recordad que lo que hacen es abrir canales de iones, porque los iones no pueden atravesar la bicapa lipídica. Entonces, todos los receptores, estos, los metabotrópicos y los ionotrópicos, todos estos receptores son proteínas. Y cuando se acoplan a ellos determinadas sustancias, que son sus ligandos, ¿de acuerdo? Pueden, si son agonistas, provocar un cambio en la forma de esa proteína. En este caso, si la proteína es lo que hace es un canal para que pase determinado ion, cuando se acopla el agonista, pues abren el canal y entonces el ion puede pasar. Si el ion de manera natural saldría, está más concentrado en el interior de la célula que en el exterior, al abrirse el canal, el ion tenderá a salir, porque va de las zonas más concentradas a las menos concentradas. Si el ion está más concentrado en el exterior de la célula, el ion tenderá a entrar. El caso es que, abriendo canales, lo que hacen es variar el potencial de membrana, la electricidad que va en la membrana de la dendrita de la neurona siguiente. Al final, en los miles de contactos que tengan, las miles de sinapsis que tengan esas dendritas, en cada una de ellas, al unirse los receptores a sus, neurotransmisores a sus receptores, irán provocando corrientes que bien serán excitatorias, bien serán inhibitorias, que se irán disipando a lo largo de la membrana, hasta que lleguen al cono axónico, que es donde se produce la sumación espaciotemporal, y en donde se hace un balance entre corrientes excitatorias, corrientes inhibitorias, que alcanzan determinado punto, emito mi potencial de acción, que no alcanzan determinado punto, no emito mi potencial de acción, ¿de acuerdo? Así es como funciona la integración neural que hace una neurona. Entonces, iones ionotrópicos, aquellos que abren canales para que pasen por ellos los iones y, por lo tanto, tienen un efecto rápido en cambiar y crear corrientes excitatorias o inhibitorias en la neurona siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, un puntito más de complicación, y es que, igual que decimos habitualmente, esta neurona se excita o esta neurona se inhibe, y debemos saber que todas las neuronas, sin tener excitación ninguna, tienen una línea base de disparo, o sea, las neuronas no están quietas, esperando que las activen, sino que tienen una línea base de disparo, pin, 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 porque si no disparan, sale el puntito fijo en el monitor en la película, ¿de acuerdo? Encefalograma plano, no hay corriente eléctrica, no está generando corriente eléctrica tu cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tienes una línea base de disparo. Cuando decimos que una neurona se excita o emite su potencial de acción, lo que decimos es que esa neurona está aumentando la frecuencia de disparo. Si antes tenía un disparo así, cuando se excita, dispara todas estas veces. Cuando se inhibe, lo que hace es reducir la frecuencia de disparo. ¿De acuerdo? Pero tiene, al fin y al cabo, una frecuencia de disparo. ¿De acuerdo? Que tengáis eso. Pues igual que ocurre a nivel neuronal, y ocurre lo mismo a nivel del receptor. Los receptores, que son canales iónicos, como te está dibujando aquí Stahl, vemos aquí un receptor, fijaos, este es un receptor de la familia de 5 regiones transmembrana, por eso tiene como 5 partes, ¿de acuerdo? Cada una con una zona para que se acoplen distintas cosas. En este caso, el neurotransmisor viene a acoplarse aquí, que es lo que hace aquí este agonista. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando no tiene ninguno enganchado a él, es decir, ese receptor no tiene ningún ligando acoplado, tiene una actividad básica, está dejando pasar 2 iones, ¿vale?, al interior de la neurona por unidad de tiempo, ¿vale? 2 iones por segundo, imagínate, pues ya está. Cuando se une a él el agonista, ¿qué es lo que hace? Varía, veis que ha hecho más gordo el agujero, y por lo tanto, por cada unidad de tiempo ahora pasan 6 iones. Eso es que ese receptor se ha activado, ¿de acuerdo? Cuando se cierre, se suelte el agonista y se vuelva a cerrar, volverá a dejar pasar 2 iones por unidad de tiempo, que tiene una actividad básica, ¿de acuerdo? Quedaos con esa idea, aunque tiene una actividad básica. Los metabotrópicos son de otro tipo, generalmente os dicen en vuestro texto, veréis varias veces, y en otros textos de otras asignaturas con contenido psicobiológico, veréis que os comentan muchas veces que dicen, son receptores de la gran familia de 7 regiones transmembrana, por eso pone aquí 7, ¿vale? 7. 7 regiones transmembrana acoplados a proteína G, que es esta G-protein que pone aquí, esta, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, este, como veis aquí, no tiene la forma para que se acople. Cuando se acopla él, se acopla la proteína G activa esta enzima, esto es una enzima, y esa enzima genera un segundo mensajero, que son los sistemas de los metabotrópicos, son sistemas de segundo mensajero. El primer mensajero es el que lleva, es el neurotransmisor, y el segundo mensajero es el que fabrico yo a consecuencia de que se me ha unido ese neurotransmisor, ¿de acuerdo? Mediante esa proteína G, que se llama proteína G porque utiliza el guanosín trifosfato, que es como el adenosín trifosfato, el ATP, pero en vez de con adenosina, digo con adenina, con guanina, ¿de acuerdo? Guanosín trifosfato. Entonces, se llama así, que es proteína G. Pero esta proteína G, utilizando esa, la hidrólisis del guanosín trifosfato a guanosín trifosfato, con esa energía activo la enzima y la enzima fabrica un segundo mensajero, que lo que hace ese segundo mensajero es provocar un montón de cascadas enzimáticas en el interior de la célula que van a hacer un montón de cosas. O sea, activar un metabotrópico tiene efectos menos inmediatos que los ionotrópicos, ¿de acuerdo? Pero mucho más potentes que los ionotrópicos, porque, fijaos, las cosas que hacen los metabotrópicos son, esto es lo que nos dibuja aquí, mirad, cuando genera ese segundo mensajero, lo que hace es activar un montón de cascadas enzimáticas, que aquí te pone una enzima con una flecha, porque tiene ya una capacidad, en la que aquí nos dibuja varias cosas. Una cosa que hace, actuar sobre los ionotrópicos. No sobre los ionotrópicos activados por ligando, sino que hay otros canales que se abren o se cierran en función de la actividad de esta enzima. Esta enzima lo que hace es abrir o cerrar canales, es decir, actúan también sobre canales iónicos, con lo cual también generan corrientes excitatorias o inhibitorias. Pero indirectamente es más, un solo metabotrópico a través de estas acciones enzimáticas puede activar cientos de canales. Sin embargo, un ionotrópico solamente abre ese canal en el que es el que construye, ¿entendemos? Con lo cual vemos la diferencia de magnitud. Otro, lo que nos dibuja aquí con esto, este símbolo, es que actúa sobre factores de transcripción, es decir, actúa facilitando o dificultando que se transcriban genes, por lo tanto, que entre la RNA polimerasa y haga una copia de un gen, que eso al final está variando el metabolismo celular, porque el metabolismo celular, ya os lo he dicho varias veces, es variar la expresión de genes, ¿vale? Imaginaos, ahí en la dopamina, si lo que hago es facilitar la transcripción de los genes que sintetizan dopamina, estaré aumentando la neurotransmisión dopaminérgica en este circuito en el que esté teniendo ese efecto. Si lo que hago es aumentar la expresión de los genes de la monoaminoxidasa, por ejemplo, que degrada la dopamina, estaré disminuyendo la neurotransmisión dopaminérgica en ese circuito. ¿Veis? Lo hace este metabotrópico a través de ese sistema de segundo mensajero. Esto otro que nos dice es otras cascadas enzimáticas, esto otro que nos dice es sobre canales regulados por voltaje también. Pero que no hay que saber todo esto, lo que quiero que veáis es la diferencia entre el metabotrópico y el ionotrópico, ¿vale? La clave es que el ionotrópico mueve iones, creando canales para que se muevan por ahí los iones, y el metabotrópico mueve iones indirectamente, pero lo que le caracteriza es que mueve el metabolismo, por eso se llama metabotropos. Tropos movimiento, acordaos, ¿vale? Los fototropismos de las plantas buscando que mueven las hojas buscando el sol. El girasol que va girando con respecto al sol son fototropismos. El geotropismo que estudiábamos en el cole que tienen las raíces con las plantas, que va buscando la tierra. Geotropos, ¿vale? Mira mi mano muy...
Claro.
Eso es. Sí, eres buen gancho para un mago, ¿eh? Que te deja llevar por el movimiento y con la otra... Bueno.
Depende de la rapidez de la mano.
Siguiente punto que tenéis que controlar y que ya hemos hablado de ello. Pero quiero que lo veáis. Es que el té es muy malo para estas cosas. ¿Ves? Es que es así. Pues con la edad va peor, que lo sepas. Ay, control de esfínteres con la edad es...
Cuando queremos hacer ejercicio, ya está.
Eso es. Se puede mejorar, pero aún así, ¿verdad? Es lo que tiene. Entonces, fijaos, aquí lo que nos dibujaba Stahl es el espectro agonista, que quiero que tengáis bien claro y que comprendamos. Todos los ligandos tienen afinidad por los receptores, todos. Unos más, otros menos. Los que tienen más, con menos concentración, se unirán al receptor. Los que tienen menos, necesitan más concentración para unirse al receptor. Ya está, ¿de acuerdo? Todos tienen afinidad. Pero hay unos que, además de afinidad, provocan cambios en el receptor. Cambia la forma del receptor. Y cuando cambia la forma de una proteína, cambia su función. Si es un receptor ionotrópico y le cambian la forma, abre el canal, ¿sí? Si es un receptor metabotrópico, cambia la forma y activa la proteína G, genera el segundo mensajero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene que cambiar de forma. Esa es la idea. Cuando el ligando hace que el receptor cambie de forma, se dice que está provocando actividad intrínseca en el receptor. O sea, que ese ligando tiene afinidad y provoca actividad intrínseca. Esas dos cosas juntas es lo que definen a un agonista. Los agonistas son los que, cuando se acoplan al receptor, hacen que el receptor tenga actividad intrínseca. Cambia la forma del receptor, ¿de acuerdo? Eso los agonistas. Pero los antagonistas son los que se acoplan al receptor, pero no provocan en él ningún cambio. El receptor sigue teniendo la misma forma. No provocan en él ningún cambio. Entonces, fijaos, si se acoplase un antagonista a este receptor ionotrópico seguiría dejando pasar lo mismo que en su línea base, dos iones por unidad de tiempo. ¿Entendemos? Ahora, si no deja pasar ningún ión, es porque ha cerrado y, por lo tanto, ha cambiado de forma. Tenía una forma que dejaba, entonces sería un agonista. Pero como funciona para el lado contrario al esperado, es lo que se denomina agonista inverso. Así de fácil, lo entendemos. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dibuja aquí Stahl con un ejemplo de un metabotrópico. Como veis aquí, que tenemos en el receptor metabotrópico, tenemos aquí el receptor metabotrópico sin que se acople a él ningún ligando. ¿Lo vemos? Y por lo tanto tiene, por unidad de tiempo, está generando un segundo mensajero con todas las cascadas posteriores, pero uno por unidad de tiempo. ¿Veis? Cuando se acopla a él un antagonista, que dice antagonista silencioso, cuando se acopla a él un antagonista, sigue teniendo la misma actividad que tenía cuando no se acoplaba el nada. Tiene su actividad base, su actividad básica, su línea base de actividad. ¿De acuerdo? La que tiene. Ahora bien, cuando se une un agonista, y los neurotransmisores suelen ser agonistas completos, le ponen al máximo, en este caso, genera por unidad de tiempo cuatro segundos mensajeros con todas las cascadas que cada uno de ellos provoca. ¿Veis la diferencia? Hay agonistas que cambian la forma, pero no le ponen a funcionar al máximo. Y eso sería un agonista parcial. Si fuese un ionotrópico, imaginaos, si dejaba pasar dos, pues habrá agonistas parciales que dejen pasar tres. Habrá agonistas parciales que dejen pasar cuatro. Habrá agonistas parciales que dejen pasar cinco. Y un agonista completo dejaba pasar seis. Es lo que veíamos en el ejemplo. ¿De acuerdo? Pero fijaos que todas esas posibilidades existen. ¿De acuerdo? Y hay distintas moléculas que pueden hacer esto. Hay fármacos que son agonistas parciales de algunos receptores. ¿De acuerdo? Ahora bien, como veis, si deja y, por lo tanto, no reduce, por lo tanto, su actividad al receptor y no genera un segundo mensajero por unidad de tiempo, si no deja pasar sus dos iones, el ionotrópico, es un agonista inverso, porque hace que cambie de forma, pero para el lado contrario al que esperábamos. No sé. ¿Qué quieres explicar? ¿Qué quieres preguntar? Dilo. Es como cuando tú tomas una pastilla, me está diciendo.
Para el dolor y no capta, o sea, no transmite
Voy a poner en vuestro lugar. Me duelen los ovarios. ¿Qué ocurre? ¿No podéis haber buscado otro nuevo dolor? No. Los ovarios me gustan. Venga, voy a imaginarme con mis ovarios. Me duelen los ovarios. ¿Qué ocurre? Ay, el enantio. Vale, me tomo eso. Y me funciona, ¿no? Vale, me funciona.
Pues eso quiere decir que si eso me lleva a un neurotransmisor, no tiene nada que ver con esto. El dolor se bloquea.
Pues pueden ser en uno, puede ser que sí, puede ser que no. Ya el ibuprofeno funciona inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, que es una molécula que transmite señal de dolor. Por lo tanto, por eso inhibe eso, ese es su efecto analgésico. Pero no tiene por qué ser directamente esto. Imagínate que lo que tienes es una neurona que lo que hace es, cuando se activa, frenar la señal de dolor. Lo que tienes que hacer es activar esa neurona, no inhibirla. ¿Entiendes?
Sí.
Quiero decir, puede haber neuronas que lo que hagan cuando se activen es llevar la señal nociceptiva, que es la señal de dolor, ¿de acuerdo? Entonces, inhibir esa neurona inhibe el dolor. Pero también puede haber otra que lo que haga sea inhibir a la siguiente neurona. Entonces, activar a la que inhibe puede tener... Quiero decir que no tiene por qué ser así, que cuando tú ves la idea de que... comprendo que intuitivamente parece que cuando dejo de hacer... De, ese receptor ya no transmite, pero es que ese receptor a lo mejor es necesario para frenar la otra señal, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo. Los TDAH.
Sí.
Los verdaderos. ¿Vale? No todos, sino los de verdad, los chachi, los que realmente tienen un déficit de atención con hiperactividad, ¿de acuerdo? Se supone que la medicación que a ellos les funciona, fíjate, es una anfetamina, tomada en unas dosis pequeñas, en unos determinados, pero es una anfetamina. Una anfetamina, al fin y al cabo, es un estimulante. Pero no, porque ellos lo que tienen, no es que lo haga al revés. Es que activa, pero activa la parte que ellos tienen deficitaria, que es una parte que está encargada de frenar los impulsos. Y entonces, si tú lo que tienes mal es el freno, lo que tienes que hacer es activar a la neurona que frena. Por eso yo cuando me activo, lo que hago es frenarme. ¿Entiendo? Porque esa dosis mínima parece que solamente deberían ir a esa zona en la que en sí es deficitaria, no afectar a otras, etcétera. Entonces, si todo fuese así, lo que hace, el efecto paradójico es que un activador lo que hace es frenarte. Pero te frena porque tú lo que te falla es el freno. Y entonces lo que estás activando es a la neurona que está encargada de frenar. Entendemos que a veces las cosas no, la relación no es directa, sino que quiero que entendáis cuál es la versatilidad y pensad que la evolución, si algo caracteriza a la evolución, es la diversidad, la creación de diversidad. Con lo cual habrá circuitos en los que ocurran por un lado, en los que ocurran por otro, en los que habrá unas cosas por un sitio y en los que habrá por otro. Pero si entendemos cuáles son los mecanismos básicos, tenemos que los receptores lo que hacen es pues frenar, abrir canales o cerrar canales directa o indirectamente y generar corrientes eléctricas la variación del paso de iones, pues... entendemos que toda la versatilidad que pueda haber. Imagínate, hay canales que se abren, por ejemplo, que son canales de cloro. Los canales de cloro son iones negativos. Ya veremos la semana que viene que el potencial de membrana es de menos 70 milivoltios. ¿De acuerdo? Entonces, todo, y los canales de sodio regulados por voltaje, que son los que se tienen que abrir para que se dispare el impulso eléctrico, se abren a menos 55. Todo lo que sea poner esa zona de la membrana de menos 70, acercarla a menos 55, es favorecer que esa neurona emita su potencial de acción, con lo cual es excitar, pero es despolarizar, porque si está a menos 70 y la pones a menos 55, quitarle polarización, ¿no? Una neurona que no tenga polarizada es que no tiene carga, estaría en cero, pero evidentemente menos 55 está más cerca de cero que menos 70, ¿sí o no? Entonces, si entra, fíjate, está menos 70 con respecto en el interior, entonces, si entra una molécula de cloro, o un ion de cloro, que el ion de cloro tiene una carga negativa, de menos 70 lo pones en menos 71. Con lo cual, abrir un canal de cloro estará inhibiendo el disparo de esa neurona, estará generando corrientes inhibitorias, porque está empujando a que se aleje del potencial al que se abren los canales y disparan el potencial de acción. ¿Entendemos? ¿Entendemos? Como en este canal, en este caso es el cloro, pero si lo que abre es un canal de sodio y el sodio entra, ¿de acuerdo? El sodio es un cation, un ion con carga positiva. Si estoy en menos 70 y entro un ion de sodio, lo pondré en menos 69. Lo estaré acercando a menos 55. Que abras un canal de sodio, excita a esa neurona. Que abras un canal de cloro, inhibe a esa neurona. ¿De acuerdo? Pero fíjate, otro más. Si abres un canal de potasio, que el potasio es otro cation. Tiene la misma carga que el sodio. De manera, pero el potasio, fíjate, es el único... la semana que viene, el único ion que está más concentrado en el interior de la neurona que en el exterior. Con lo cual, cuando se haga un canal de sodio, el sodio no entrará, sino que saldrá. Entonces, si tú estás a menos 70 y sale una carga positiva, porque sale un ion de sodio, ¿qué hará en menos 70? ¿Se pondrá en menos 71 o en menos 69? Si sale una positiva, es como si pones una negativa dentro, 71. Con lo cual, si haces un canal de sodio, de potasio, estás también hiperpolarizando o inhibiendo a la neurona. Entendemos que depende del canal que sea, es así. Y fíjate, un mismo neurotransmisor, es otra cosa que deberíais saber, un mismo neurotransmisor puede acoplarse sobre receptores que lo que hagan sea crear corrientes inhibitorias y sobre otros receptores que lo que hagan sean crear corrientes excitatorias. De acuerdo, unas excitatorias, otras inhibitorias, el mismo receptor. Con lo cual, en realidad, digo el mismo receptor, el mismo neurotransmisor. El neurotransmisor, siendo correctos, no deberíamos decir que este es un neurotransmisor excitador o que este es un neurotransmisor inhibidor, porque depende del receptor al que se acople. Ahora, si es cierto, si bien esto es cierto, sí es cierto que en la inmensa mayoría de las sinapsis glutamatérgicas, por ejemplo, el efecto de la liberación de glutamato sobre la neurona siguiente es un efecto excitatorio. Los receptores del glutamato suelen provocar potenciales excitatorios postsinápticos. ¿De acuerdo? PEP, que se llama. Pero, aún así, en tu retina, hay células, por ejemplo, que lo que expresan unos receptores, en este caso metabotrópicos, pero que lo que hacen es inhibir a la siguiente neurona. Es una excepción, pero en tu retina, lo que es importante, se está produciendo justo el efecto. Ahí está la excepción. Ahora, si bien es cierto, esto es cierto, sí que el 50% de las sinapsis de tu cerebro son glutamatérgicas excitatorias. Pero hay algunas en las que no. ¿Veis la historia? Con GABA ocurre justo al revés. GABA es el 25% de las sinapsis de tu cerebro son sinapsis GABAérgicas inhibitorias. Entonces ya tenemos entre glutamato y GABA el 75%. Y el otro 25% para todo lo demás que tenemos. Adenosina, histamina, dopamina, serotonina, todas las inas que queráis descubrir como neurotransmisión. Entonces, sí que a grandes rasgos, pero sabiendo que es un atajo mental y por lo tanto te dejas información, podemos decir que glutamato, botón de on de tu cerebro, GABA, botón de off. Pero en realidad sabemos que no tiene por qué ser así. Entonces, no nos extrañe que dentro de 5 años descubren otro circuito en el que se expresa un receptor glutamatérgico que cuando se activa inhibe la siguiente. O descubren un receptor de GABA que active la siguiente neurona. Hasta el momento no ha ocurrido eso. ¿Vale? Con el de glutamato sí, pero con el de GABA no. Pero, oye, ya os digo yo que si algo nos enseña la evolución es que la diversidad es la norma. Con lo cual, habrá alguna excepción. Esa es la putada para el que tiene que estudiar estas cosas, que siempre hay alguna excepción que toca las narices. Pero está bien saber cuál es la corriente. Bueno, pues hemos llegado a las 27, no nos da tiempo a más. Habéis, todas estáis aquí, ¿verdad? Estáis todos. Bien, pues el próximo día nos vemos. Espero online que hayáis estado aquí. A ver que me preguntan, que no te he hecho caso, perdón. Ah, eres Catherine, ¿no? Catherine Steele. ¿Dónde se guardan las grabaciones? En el campus en diferido de Inteca. Si tenéis problemas, yo os digo, me mandas un correo, que yo tengo un botón que pone mis grabaciones y llego fácil a él. Porque a veces el campus en diferido es un infierno. Cuando un neurotransmisor se mantiene más tiempo en la hendidura sináptica, ¿mejora la recepción del mismo en los receptores postsinápticos o la empeora por alguna razón? No la mejora ni la empeora. Fíjate, lo que te digo es que ese neurotransmisor se mantiene más tiempo en la hendidura sináptica, es que no se está recaptando si hay un recaptador, con lo cual lo que está haciendo es estimular durante más tiempo el que se haya unido al receptor. Ese neurotransmisor permanecerá unido porque al no bajar la concentración, pues sigue manteniéndose unido. En cuanto baje la concentración suficiente, llegará un punto en que ya hay menos concentración de la afinidad que hay entre receptor y ligando. Y entonces se soltarán y dejará de tener el efecto. Vale, cada clase tiene su puntito, ¿ves? Susana, me alegro de que veas diferencias entre ellos. Por eso porque si no, yo con hacer una y que la vieseis en diferido. ¿Cómo nombran la actividad? Los PEP y PIP, dices, donde se acople, pero los agonistas lo que hacen es activar el receptor y cambiar la forma del receptor, provocar actividad intrínseca en el receptor. Entonces, si el agonista provoca la actividad para la que se supone que está, es decir, aumenta, abre un canal, si es un canal, o aumenta la frecuencia de creación de segundos mensajeros, si es un metabotrópico, pues se llamará agonista normal. Si es a tope, agonista total. Si es a medias, agonista parcial. Si lo que hace es cambiar la forma para el lado contrario al esperado, es decir, si en vez de abrir un canal, cierra el canal por completo, sería un agonista inverso, ¿vale? Y si es el antagonista, simplemente se une y no activa, no cambia la forma, que en nuestro caso la cafeína es un antagonista, con lo cual es un mero ocupa, que lo que hace es no provoca que te despiertes, impide que te dé la señal de sueño de la adenosina. Esa es la idea. Señal de descanso y sueño, y por lo tanto te mantiene activo más tiempo. Ya está, esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la semana que viene nos vemos con más y mejor. Venga, apago la grabación, que luego siempre se me olvida.